Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca! ¡No!
Maciosare.
Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
La radio, la prensa, las redes sociales tienen un poder inmenso. Son espejos de nuestra sociedad.
Estamos ante la gran oportunidad de poner un alto, un freno a la infodemia para dar paso a lo que debe ser una información veraz y ética. Por eso debemos estar a favor de esta iniciativa.
Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura.
¿Se ha generado alguna discusión, algún interés legítimo? La compañera presidenta en la Mañanera del Pueblo comentó la posibilidad de que no se apruebe la ley de telecomunicaciones.
No, ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que sí, no es la intención censurar a las plataformas, ni mucho menos.
Maciosare.
Bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Como cada lunes, esta coproducción de Canal 11 y Canal 22 se trata de periodismo y en ese sentido es el panel de personas expertas. Fabricio Mejía, ¿cómo estás?
Hola, experta.
Yo dije por ustedes, ¿eh? Otra experta, Laura Sánchez Ley.
Hola, buenas noches. Gusto estar por acá con todos ustedes.
Y Armando Gama, bienvenido por segunda ocasión a este espacio. ¿Eh?
Así es, muchísimas gracias Luisa, Laura, Fabricio, gracias a pues, la audiencia. Y efectivamente, pues el tema que hoy les traemos tiene que ver con la nueva ley en materia de telecomunicaciones. Y es que, miren, en solo una semana, la última semana, pues básicamente todos, ustedes que están aquí en el estudio, allá en su casita, todos hemos sido testigos y en primera fila de no solo de una, sino de dos campañas de desinformación, campañas en medios que pues han tenido como objetivo justamente pues sembrar odio, denigrar y por supuesto desinformar. La primera tiene que ver con este anuncio pagado por el gobierno de Estados Unidos contra la migración, contra los migrantes, y que bueno, pues fue transmitido en un partido de fútbol donde prácticamente pues la mayoría de la población ha sido a los deportes, pues está viendo uno de los canales abiertos de Televisa. Y por otro lado, o días después, fue también lanzada otra campaña de desinformación, fake news, pero está orquestada desde la oposición y por supuesto alimentada también por medios de comunicación. Esto luego de pues acusar supuesta censura a esta el contenido de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que pues la presidenta Claudia Sheinbaum envió esta iniciativa a el Congreso para su análisis. Pero ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente pieza?
Maciosare.
Racista, denigrante, inmoral, inhumana, injerencista. Que la audiencia elija el título para la campaña anti-inmigrante pagada por el gobierno de Estados Unidos y difundida en México por Televisa en horario estelar. Ya hay señalamientos. Televisa traicionó a su audiencia.
Habla no solamente de una traición a sus audiencias, sino también de una falta de ética elemental. Sí me parece una invasión a la soberanía que tiene México sobre el uso del espectro radioeléctrico, pero más allá de eso, se trata de contenidos discriminatorios.
Irene Levy, especialista en telecomunicaciones, coincide en la falta de compromiso de la empresa con sus audiencias.
Ahí faltó a la ética la empresa y sobre todo porque es una empresa que tanto en Estados Unidos como en México, Univision, sus clientes, que son sus audiencias, pues son mexicanos, son latinos.
Para Sosa Plata, la transmisión del spot puede tener otra lectura. Emilio Azcárraga busca impunidad en Estados Unidos.
Emilio Azcárraga está viviendo, como tú sabes, un proceso de investigación en Estados Unidos por el llamado FIFA Gate. Y él incluso se tuvo que separar temporalmente de su responsabilidad en Grupo Televisa mientras es investigado. Y como Donald Trump suele ser bastante condescendiente con algunos empresarios, amigos suyos, que han violado la ley justo para hacer más negocios, pues quizá fue como una especie de guiño.
Tras condenar la difusión, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa que expide una nueva ley en materia de telecomunicaciones a fin de blindar los medios ante propaganda extranjera. Pero los mensajes de odio contra los migrantes fueron solo el primer capítulo de un culebrón producido por diversos medios y actores de la oposición.
Esto es la ley censura.
Es una propuesta totalmente autoritaria.
Acusaron censura, pero con total libertad, la oposición se lanzó en medios de comunicación y redes contra la iniciativa.
¡Qué mucho ojo, eh!
Ante la supuesta censura, las mismas plataformas digitales evidenciaron que senadoras como Lili Téllez ni siquiera conocen lo que critican.
Senadora, yo quisiera que nos precisara cuáles son los artículos a los que hace usted alusión, qué parte del articulado se establecen este tipo de censuras, restricciones.
Solicito a mi equipo legal que por favor explique, no solo que den la documentación al periodista, sino que también le expliquen ampliamente en dónde radica el peligro del que estoy hablando.
Especialistas en telecomunicaciones señalan que no debe haber ambigüedades en la ley para evitar mal uso de las plataformas.
Efectivamente. Con esto se podría bloquear cualquier cosa y sí, esto sí está muy mal redactado y sí huele a censura.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió precisar o eliminar el artículo 109.
Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse.
El referido artículo establece que las autoridades podrán solicitar a la Agencia de Transformación Digital bloquear temporalmente a una plataforma digital, pero solo en casos donde se incumplan disposiciones u obligaciones.
Que no pande el cúnico, como dijo el clásico, porque aquí no va a haber censura ni va a haber represión.
La Agencia de Transformación Digital atajó los señalamientos y precisó que dicho artículo atiende lo que ya está en la ley. Recordó, por ejemplo, que si una plataforma comercial incumple las leyes fiscales, la autoridad puede solicitar su bloqueo temporal.
Es falso que se esté buscando amordazar a nadie. Lo que ha motivado esa reforma es los anuncios del gobierno de Estados Unidos, que le pagó mucho dinero a Televisa.
La nueva ley en su artículo 210 también advierte a concesionarios que no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras. De hacerlo, serán multados.
Quien pretenda transmitir propaganda extranjera en México deberá saber que esta ley prevé sanciones claras, multas que van del 2 al 5% de sus ingresos.
Ningún gobierno extranjero debe tener la posibilidad de introducirse impunemente por codicia de algunos empresarios a los hogares de México a amenazar, a denigrarlos.
La reforma refrenda que el Estado mexicano mantendrá la rectoría sobre el espectro radioeléctrico, que será regulado por la Agencia de Transformación.
Garantizar la libertad de expresión, erradicar la censura, pero al mismo tiempo pues impedir que intereses extranjeros, que gobiernos extranjeros penetren en los hogares de los mexicanos. Y desde luego pues ir previendo todos los cambios tecnológicos que va a haber con las plataformas.
Se recupera una visión social muy importante, ya no de esta etapa pues neoliberal que solo importaba el negocio, que fue la etapa anterior. Hay un fin sobre todo para abatir la brecha digital. de que llegue el internet de calidad, robusto, a comunidades marginadas en nuestro país.
A mí me parece que está bien que retome el derecho de las audiencias, me parece que está bien que toda esta parte, bueno, el propio precepto de prohibir a los gobiernos extranjeros la transmisión de sus spots.
Hoy, lo que sí es una realidad. Por primera vez, el guión de esta nueva legislación en materia de telecomunicaciones no lo escribieron las televisoras.
Efectivamente, pues esta nueva ley por primera vez no fue redactada en las oficinas de las televisoras. Esta vez se redactó pues con especialistas desde Palacio Nacional. Hay que recordar que, por ejemplo, la ley de 2006, la ley en materia de telecomunicaciones, pues justo tuvo el nombre de Ley Televisa porque prácticamente fue en beneficio de esta televisora.
Pues justo, Fabricio, tenemos 2 minutos de bloque. Recapitulamos un poquito cómo se rigen las telecomunicaciones. Esto que dice de que por primera vez no fue la industria, sino el Estado quien está marcando pauta, es importante. ¿Por qué?
Ajá. Imagínate eso. O sea, venimos de unas leyes de telecomunicaciones y un Instituto Federal de Telecomunicaciones que controlaban los medios masivos, que además son un monopolio, ¿no? Porque solamente hay dos y media televisoras nacionales. Y ellas eran las que redactaban pues todo a su conveniencia. Y venimos, digamos, del escándalo que se comentaba en el reportaje de que en un partido de fútbol pueda salir una secretaria de justicia de los Estados Unidos a decirle a los mexicanos que son unos criminales los inmigrantes. Imagínate que nosotros pudiéramos comprar como gobierno de México espacios en la televisión, en CBS, en NBC, y decirles a ellos, ¿saben qué? Son unos adictos al fentanilo, estamos hartos de que pasen armas. Es decir, y eso viene de que en 2014 Peña Nieto desapareció ese bloquecito de la ley que decía que no podían anunciar cosas así los gobiernos extranjeros.
Coincido. Es que justo luego la gente de repente se enoja porque dicen, ¿por qué están recordando el pasado? Hay que volver a las bases y a la historia. Venimos de un intento de ley del 2006 con Vicente Fox, la Ley Televisa, que imagínate esto, que les quería dar concesiones a las televisoras y es que se renovaran automáticamente por 30 años. Después pasamos a la Ley de Peña Nieto, donde incluso se violentaron derechos humanos con cláusulas de espionaje. Entonces, por ahí va, ¿no? Ya hablaremos más al respecto.
Pues a la vuelta de esta pausa vamos a revisar si algo de esto prevalece en la propuesta, porque hay que recordar que apenas es una propuesta, digamos, un borrador, lo que pasó a revisarse en comisiones, y bueno, qué se está proponiendo cambiar. Así que volvemos y al regreso le contamos todo esto.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Que si se malentiende ese artículo, que se quite, que no hay ningún problema.
Pero siguen. Pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Que escuchen la mañanera a ver si se enteran un poquito de lo que decimos aquí.
Maciosare.
Gracias otra vez por su compañía y sintonía en Maciosare. Previo a la primera pausa estábamos hablando de, primero, cómo llegamos hasta aquí, hasta esta propuesta de reforma y qué implicaría exactamente la redacción o la propuesta del Ejecutivo que está, digamos, ahora por someterse a los diferentes actores del sector. Pero esto no es una cosa que esté pasando solamente en México, no es una discusión únicamente de nuestro país. De hecho, un montón de países le están entrando por la importancia justamente de un tema tan estratégico como las telecomunicaciones. Nuestra área internacional y concretamente nuestra compañera Anabel Ramírez nos preparó un minutito y medio de recuento de en qué están otras naciones del mundo.
Maciosare.
Gobiernos de todo el mundo ya regulan el internet y redes sociales para lograr un espacio seguro. Alemania fue pionera. En 2017 aprobó una ley que hace responsables a los propietarios de las plataformas digitales por las publicaciones de los usuarios. Obliga a X y Meta a borrar contenidos delictivos. De no hacerlo en 24 horas, reciben multas de hasta 50 millones de euros. Facebook y Telegram ya han sido sancionados. La Unión Europea aprobó leyes que obligan, por ejemplo, a Google a proteger a los usuarios y evitar discursos de odio, desinformación y los monopolios.
Se adoptaron decisiones por los órganos regulatorios para poder asegurar que aquellos que tengan buenas ideas tengan capacidad de acceder al mercado digital, no se vean expulsados por los grandes, que los consumidores podamos tener mejores opciones para decidir entre las distintas alternativas.
Australia enfocó sus esfuerzos en las infancias. Aprobó una ley que restringe a los menores de 16 años el uso de redes sociales para protegerlos de contenidos nocivos o enfrentar multas millonarias. La medida se dio luego de que dos jóvenes se suicidaron presuntamente tras ser acosados en Internet. Brasil ha sido firme e impidió el abuso de X, propiedad de Elon Musk. El Supremo Tribunal Federal de ese país determinó eliminar la desinformación electoral y los ataques a las instituciones democráticas. El juez Alexandre de Moraes ordenó a X retirar al menos 140 cuentas, pero Musk desafió el mandato, por lo que la plataforma fue bloqueada por 40 días. Ante las pérdidas, Musk cedió, pagó las multas y restringió cuentas de militantes de derecha que difundían desinformación. La Agencia de la ONU para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicó en 2023 directrices para la gobernanza de las plataformas digitales. Estimó que hace dos años, 60% de la población mundial, es decir, 4.750 millones de personas, utilizaron las redes sociales. Sin embargo, alertó que se han convertido en burbujas de aislamiento, capullos de desinformación que a veces fomentan teorías conspirativas y violencia extrema. Anabel Ramírez.
Pues la atención se ha concentrado en realidad en uno de los artículos de los más de 280, ¿no?, que incluye esta propuesta de reforma y tiene que ver justamente con regulación. Pero bueno, hay otros muchos momentos o muchos otros párrafos que hablan de ser servicios públicos de interés, garantes de derechos, de lograr que haya participación de medios comunitarios para poblaciones indígenas. Es decir, en realidad es una reforma bastante amplia. No sé quién quiera seguir con este saque, digamos, pero siempre nos asusta mucho hablar de regulación y muchas personas o muchas empresas aprovechan para meter otra palabra, censura. ¿De qué se trata?
Ah, no, bueno, sí, bueno, la ley para para todo fin práctico. Sí, para todo fin práctico, sí, me provoca, ¿sabes dónde? Para todo fin práctico, la ley consiste, digamos, en tres asuntos. Un primer asunto es la regulación del uso de medios de comunicación, redes, conectividad satelital, orbital, etcétera. El segundo punto es romper los monopolios para que haya más competencia. Porque una de las cosas que señalaba Sosa Plata en la pieza es que tenemos un problema de brecha digital. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto de la brecha digital? Bueno, que muchas partes del país no se pueden conectar o no tienen una conexión eficaz, claro, a la red. Lo vimos en la pandemia, es decir, la televisión pública tuvo que entrar a suplir que muchos estudiantes no tenían acceso a internet, o, por lo tanto, al Zoom o a estas plataformas para las videollamadas. Entonces, la televisión tuvo que hacer ese esfuerzo de educar en la pandemia a una generación de jóvenes. Y tenemos, digamos, la brecha digital es del orden de, por ejemplo, en estados como Veracruz, Oaxaca, no se diga Chiapas, solo entre el 70 y el 60% de la población tiene acceso a internet, mientras que tienes estados como Quintana Roo, Baja California, que tienen acceso del 90%, ¿no? Y la Ciudad de México casi 100%, digamos, de acceso a esa conectividad. Ese es el segundo punto.
¿Puedo ponerte otra provocación?
Dime.
Déjame leerte una de las columnas que encontré hoy. Preocupa, dice este texto, que la nueva agencia digital podrá, de aprobarse el proyecto, definir zonas de cobertura obligatoria, en las que hace falta, sigo leyendo, sin consultar a las empresas operadoras, lo que podría forzarlas a invertir en regiones no rentables contra su libertad de comercio.
O sea, es más importante en la mira de algunos opositores a esta reforma la libertad de comercio que garantizar el acceso de un derecho llave a un montón de poblaciones excluidas históricamente.
Claro. Sí, claro, porque digo, si no llegas a los lugares a los que tendrías que llegar, digamos, el Estado es responsable de que la conectividad sea nacional. Si las empresas no llegan, entonces hay que hacer algo, hay que regular eso y o inventarte una empresa del Estado, un Internet Bienestar, o obligarlas a que no ganen tanto y sí inviertan en esas. No puede ser que estados como Chiapas, los hogares de Chiapas, solo el 44% de los hogares de Chiapas tengan acceso a Internet. No puede ser eso. Entonces, bueno, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es prohibir la contratación de servicios para difundir mensajes, propaganda política e ideológica de gobiernos extranjeros, no incluido el turismo ni lo cultural. Eso está ahí en la ley. O sea, prohibir la contratación, o sea, que se compre espacio de parte de un gobierno extranjero. Eso es lo que ellos llaman censura. Y no, censura no es eso. Censura es la coerción del Estado sobre un medio de comunicación para que no diga algo que no es aceptable. Son medios de coerción. Quiero ser insistente con esto porque ya a cualquier cosa la oposición le llama censura. A regular le llama censura.
Claro. Laurita. Ay, no, es que a mí me da risa. Estaba viendo también las columnas que decían no a la dictadura hoy, ¿no? Me dio mucha risa, perdón.
Una de ellas de Cedillo, creo, ¿no? Pues,
tremendo. Mira, yo coincido completamente con el tema de que es mucho más amplio que estos dos apartados que han sido como muy mediáticos, ¿no? Que es el tema, evidentemente, de la injerencia estadounidense y también del tema del apartado del cierre de plataformas digitales, que es como se ha estado manejando. Yo vi derechos de la niñez, no hacer apología a la violencia. Recordemos cuando Televisa podía pasar, por ejemplo, videos que hacían apología al feminicidio de gente como Gerardo Ortiz en horario estelar entre La Rosa de Guadalupe y la novela de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. También veo hoy, finalmente, pues continuidad, ¿no? A reglamentar la reforma constitucional del año pasado, aprobada en materia de simplificación orgánica. Es decir, que ahora finalmente se delimitan también las funciones de la agencia digital. Y delimitar estas funciones a mí me parece súper necesario y, por ejemplo, en el caso del tema de la propaganda, hoy ya tenemos finalmente cómo se va a operar esto, ¿no? Sabemos que va a ser la Secretaría de Gobernación quien se va a encargar de retirar la publicidad en ese momento, que fue lo que no se pudo hacer en este momento, pese a que era terrible y era una injerencia espantosa y que se violaban los derechos de los migrantes, de los seres humanos, a la dignidad humana, en fin, todo tipo de violencias, no se puede hacer nada, ¿no? Realmente solo se le podía llamar la atención a Televisa, ¿no? Era lo más. Entonces ahora sabemos que va a ser Secretaría de Gobernación que va a tener esta facultad y también sabemos que se van a poder poner multas. Mira, muchas de estas grandes empresas, estos corporativos, solo se mueven por el dinero. Entonces ahora, con multas en la puerta de su casa, Puede ser que aprendan a controlarse un poco. A ver, lo hemos dicho en otros momentos, son concesiones que el pueblo de México les dio. No es que ellos se compraron un día. No, o sea, son concesiones del pueblo de México. ¿Y por qué vas a ofender al pueblo de México y a todas las comunidades migrantes que transitan por nuestro país? Entonces, me parece muy bien que finalmente empiecen a delimitarse funciones, reglas y obligaciones, ¿no? Y a esto le llaman censura.
Yo quisiera abundar un poco en el tema de la censura, justamente este artículo 109 que pues, ha generado ahí un poquito de preocupación, sobre todo externada por la oposición. Y bueno, básicamente la esencia o uno de los ejes centrales de esta iniciativa de ley, de nueva ley de telecomunicaciones de la presidenta, es llevar el Internet, el acceso a Internet universal a todas las regiones olvidadas de nuestro país. Ya nos decías esta parte de la radiografía. El 80%, por ejemplo, de las personas, los mexicanos que tenemos acceso a Internet, estamos en las ciudades, ¿no? Básicamente, y bueno, uno de los objetivos centrales es llevar acceso a Internet. Entonces, ¿para qué llevas Internet a la población? ¿Para qué lo masificas? Si supuestamente lo vas a censurar o vas a censurar plataformas digitales. No entiendo ahí esta comparación o este señalamiento que hace la oposición, sinceramente.
Que además podrán solicitarla, es digamos una redacción que, insisto, todavía mañana se va a escuchar algunas voces, se prevé que se discuta después de escuchar, digamos, al sector, o sea, es un borrador, podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las normativas. Si uno no viola la ley, pues tampoco tendría que preocuparse por esto.
Claro,
digo, es una reacción ambigua, digamos, que sí puede delimitarse.
Exactamente, pero claro. Sí estamos hablando de que el enojo de los corporativos no es tanto, están utilizando este asunto de la censura, que no es tal, pero bueno, se puede redactar mejor, efectivamente, pero lo están utilizando para encubrir que lo que les interesa es seguir con los monopolios. En el 97% de los 97 millones de mexicanos tienen internet, pero ahí es donde está la brecha. 85% en las ciudades, 66% en el campo. Es decir, solo 66% tienen internet en el campo. Y estamos hablando de tres, nada más, de tres empresas, Atlán, AT&T y Telcel, que controlan todo.
Reaccionaste justo a tiempo para que la cámara cachara mi señal del corte. Nos quedan 10 segundos, pero a la vuelta seguimos platicando de esto. Vamos a recapitular casos que sí han sido censura en los últimos sexenios y hablar un poquito más de esta palabra, monopolios. Volvemos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Son herramientas para transformarlo y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo.
Maciosare.
Otra vez por su compañía. Nos quedamos en el bloque pasado. Decías, Fabricio, que se trata un poco de desmantelar los monopolios. Y esto es por dos vías, digamos. La primera, fortalecer, digamos, a los medios públicos, al Estado, porque el Estado es el garante de derechos, o sea, tiene la obligación no de ganar dinero, sino de garantizar derechos. Si hay una emergencia, una pandemia, una guerra, ojalá no, lo que sea. Pero bueno, las funciones del Estado no constituyen en monopolios porque no tiene un fin lucrativo, sino de derechos. Entonces eso obviamente no es que compita, digamos, ¿no? Y por eso se puede fortalecer sin un problema de competencia. Esa parte ha hecho ruido y también se, digamos, obliga a la competencia de estos sectores que han monopolizado el sector porque se le dan facilidades a otros actores para poder ingresar justamente a radios indígenas, afromexicanas. Solo para cerrar ese tema, más o menos, ¿cómo se vería esto en la práctica? ¿Cómo se imaginan esto implementándose?
Laurita.
Pues mira, lo que platicábamos un poco fuera del aire, ¿no? Hay muchos temas, es que es muy amplia, es muy grande, ¿no? Me parece que realmente estamos ante una reforma histórica en la ley de telecomunicaciones. Como les comentaba, ¿no? Realmente venimos de la reforma del 2014 y es que yo sí quiero volver a recordarlo, ¿no? Porque le pagaron el favor de toda la boda, yo imagino, Enrique Peña Nieto con la ley de telecomunicaciones, porque justamente es en este periodo cuando Televisa crece exponencialmente y cuando a través de algunas cláusulas como la ley de agentes preponderantes y estas cláusulas súper engañosas, pues realmente logra hacerse del control del 60% de la televisión de paga en nuestro país. Es súper interesante, incluso logra desplazar a TV Azteca. Entonces, lo que está haciendo esta iniciativa, y bajo mi punto de vista, pues es realmente digamos, las partes que eran buenas de esta ley, pues realmente quedaron como fantasmas porque nunca se aplicaron, ni siquiera los puntos buenos que se venían arrastrando desde la ley de 1960. O sea, la ley de 1960, 2014, no se implementa, no se aplica, no se reglamenta, porque el instituto, el IFT, pues justo no hace mucho, ¿no? Recordemos los escándalos de corrupción y cómo, pues también se le ató las manos desde la elaboración de la ley de Peña Nieto. Entonces, hoy se refuerzan otros puntos. Miren, no tienen que leer todas las 300 páginas de la nueva ley, sino las primeras 20 cuartillas, que es, tiene un resumen muy bonito donde se habla de sectores que fueron marginados por otras leyes, ¿no? Como el tema de la radio comunitaria, cómo flexibilizar los procesos para que las radios comunitarias puedan operar, ¿no? Porque muchas de estas cierran justo porque no tienen cómo operar ni tienen recursos. También el tema de las radios aficionadas ponen mucho énfasis en fenómenos como el huracán Otis, donde fue el único medio a través de los radios aficionados que la gente pudo crear estas redes de apoyo. Entonces también se está abogando por la comunidad, por hacer comunidad, no solo por estar supeditados pues a estas grandes corporaciones, que recordemos que actualmente tienen el 90% del control de la televisión abierta, Televisa y TV Azteca. Entonces también es encontrar otras vías para que la gente pueda involucrarse en este tipo de sistemas.
Y con la ley anterior, entonces, porque digo, si el miedo es que ahora haya censura, me imagino que con la ley anterior no había.
No, hombre. ¿Nadie le brincó?
Exactamente, pues va. Encontramos varios casos de en varios gobiernos en donde ahí sí se censuraba, y no en plataformas digitales, en redes sociales, sino pues desmantelaban prácticamente programas exitosos, incluso medios de comunicación. Pero bueno, les vamos a presentar solo tres momentos de esta censura gubernamental a periodistas y medios de comunicación aquí justamente en nuestro país. Un ejemplo de ellos clarísimo, por supuesto, es Carmen Aristegui, quien ha enfrentado varios episodios en contra de la libertad de expresión. Por ejemplo, en febrero del 2011, pues fue vetada de su programa en radio allá en MBS por difundir los señalamientos de un grupo de diputados decía que el presidente o el expresidente Felipe Calderón tenía problemas de alcoholismo. Pero vamos a recordar este momento.
Permítame un momento. Diputado Pérez Cuevas. ¡Bien, Doña!
¡Bien! Pero es un tema delicado. Por supuesto que hay que verlo con la gravedad del asunto. Saber si hay o no ese problema, si hay o no esa problemática en la persona de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?
Bueno, esta censura fue, o suspensión fue temporal, fue reinstalada después, y en 2015 otra vez le tocó a Carmen Aristegui, fue separada definitivamente ahora sí de esta empresa por transmitir pues la investigación de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, la entonces primera dama y esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Y,
pero
vámonos más atrás, porque pues en el sexenio de Vicente Fox y en los primeros años también del sexenio de Calderón, estalló otro escándalo de censura contra el periodista, usted lo recuerda, José Gutiérrez Vivo, es que su popular noticiero salió del aire en el 2008, pues, ¿sabe cómo? Ahorcado, básicamente por la falta de publicidad. El mismo comunicador denunció públicamente en su programa un boicot económico orquestado desde Los Pinos por Vicente Fox y por Felipe Calderón. Vamos a ver.
Y es nuestra señal de luto por haber perdido, mediante toda clase de trucos, la verdadera libertad de expresarnos. Y por eso, estos son los últimos minutos de Monitor después de 33 años.
Y bueno, un momento más reciente, pero que involucra al líder nacional del PRI, Alito Moreno. Él, pues, nos muestra en este clip cómo da cátedra de el controlar a los periodistas. Vamos a escuchar.
Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre.
Bueno, pues son algunos momentos de los varios que podemos recapitular.
Digamos, los de alta publicidad, porque quienes trabajamos en medios seguro tenemos bastantes más ejemplos.
Sí, fíjate que de los casos reportados en los sexenios de Calderón y Peña Nieto de periodistas asesinados, el 70% también eran, al mismo tiempo que periodistas, eran activistas en defensa del territorio, en defensa del agua, etcétera. Entonces, todos estos que dicen censura ahora, que nunca les ha pasado nada, que tienen guaruras, coches blindados, etcétera, que dicen censura, no saben lo que realmente es la coerción de un grupo armado, por ejemplo, en una zona, la coerción de la policía en una zona. Cuando estamos hablando de censura, estamos hablando de un mecanismo de coerción que ajusticia o que despide periodistas o que suprime espacios de expresión. No estamos hablando de una cosa etérea, estamos hablando de una cosa muy material. Estamos hablando de Julian Assange, estamos hablando de los 300 arrestos que sufrió Daniel Cabrera cuando dirigía El Hijo del Aguizote en el Porfiriato. De ese tipo de cosas estamos hablando, pues. No estamos hablando de que en la mañanera los desmienten, ¿no? Cuando hablamos de censura, es eso a lo que nos estamos refiriendo. Y sin duda, estos casos son los más recientes, porque en este momento no existe un mecanismo de coerción contra los medios de comunicación en la libertad de expresión. desde el sexenio de López Obrador no existe tal cosa. Y yo nada más dejaría un dato, digamos. No solamente los estados o el gobierno es el que censura. Uno de los organismos que más ha censurado en la historia de la humanidad es la Iglesia Católica.
Gracias, Fabricio, por reivindicar a los colegas, porque es verdad, tenemos casos que no son tan mediáticos y, bueno, extremos. Por ejemplo, el sexenio de Felipe Calderón, el colega Jesús Lemus, que porque no le gustó a Calderón una publicación de su paisano, lo manda al Moloya de Juárez encarcelado con los peores criminales. Y ese fue uno de los casos mediáticos, porque hubo muchísima criminalización de periodistas que nada más porque no te gustaba cómo salía la nota, pues ya te ibas a la cárcel. Ese era el nivel de censura. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la palabra censura, ¿no? Me parece que sí es peligroso, pero bueno, sirve como discurso narrativo para este tipo, para la derecha, ¿no? Particularmente hablando, que se le olvidó que su presidente mandó colegas nuestros y que también se asesinaron muchos colegas para intentar callarlos, ¿no? Por parte del crimen organizado en colusión con estos gobiernos del PRI y del PAN. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con estos conceptos. Ahora, es terrible lo que les contaba hace ratito, ¿no? ¿Cómo era la frase? Y hasta se me olvidó otra vez la que traían.
Fabricio la cantó.
No sé qué, de la censura segura de dictadura.
Sí, algo así traían el día de hoy. Entonces, pues es triste que se esté manejando de esta manera y que realmente no se esté mirando otros aspectos que también son importantes. Pero bueno, censura siempre hubo con estos dos gobiernos, al menos PRI y PAN, y bueno, los que la vivimos. E incluso no necesitaban ninguna ley para censurar. Recordemos que solitos mandaban llamar a los directivos de los medios para que se comprometieran de palabra y a través de contratos de publicidad, pues para no publicar en las portadas de los diarios ninguna información que les afectara. Yo lo viví en carne propia, seguro aquí más gente lo vivió en carne propia, cuando se nos prohibía, a nosotros se nos prohibió en el periódico El Sol de México y en el periódico El Universal, pues no publicar nada que tuviera que ver. Recuerdo mucho en Tijuana, cuando iba a ir el presidente Calderón, ese día todos los periódicos, no se publicó una sola nota de violencia, pese a que estábamos en plena guerra contra el narcotráfico. Una noche anterior, en un puente de Tijuana, se colgaron a 3 personas y no se publicó nada para que el señor Calderón, cuando pasara con su comitiva por toda la ciudad, pues no se topara con ningún kiosco de periódicos con cosas feas, puro bonito.
Sí, lo que sucedió fue una cosa interesante porque en los medios de comunicación, digamos, como los dueños de los medios de comunicación grandes, corporativos, los grandes periódicos, las grandes televisoras, las estaciones de radio, o estas cadenas de radio que hay en el país, que también son muy poquitas, son muy poquitos dueños. Lo que sucedió a partir, digamos, del sexenio de Vicente Fox fue que ya no se les daba la publicidad oficial como cohecho, digamos, como pues sí, como corrupción, sí. Como un acto de tú te callas y yo te doy mucha publicidad, sino que incorporaron a los dueños de los medios de comunicación a la élite empresarial del país. Entonces, los dueños de los medios se hicieron dueños de hospitales, laboratorios, farmacéuticas, hasta penales, ¿no? Privados, etcétera. Y ahora, digamos, claro, es muy fácil controlarlos porque son parte de la élite. Entonces, van a decir, por supuesto, que una ley como esta, que beneficia a comunidades, que beneficia al campo, etcétera, es censura.
Sí, 11 familias controlan la mitad de los medios que, como bien dices, tuvieron su auge en estos gobiernos, sobre todo priistas. 5 segundos para la pausa, pero regresamos. Déjenos sus comentarios en nuestras transmisiones. Volvemos.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Ya veremos en la valoración con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo si abrimos un proceso de discusión adicional o se aprueba en este periodo.
Maciosare.
Nuestro último bloque y queremos escucharle, queremos dialogar con usted y justamente, Gama, nos haces los honores.
Por supuesto, vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos hacen el favor de enviar. Por ejemplo, Lorena Sandoval nos dice que los medios de comunicación, las televisoras, radiodifusoras, canales de youtubers a que son mentirosos, difamadores y con discursos de odio deberán estar regulados. Hay muchísimos de estas plataformas que
abundan en Internet. Que además ya está regulado, pues, en realidad. O sea, uno no puede poner discurso de odio en la tele.
Las propias redes, plataformas, regulan ahí también un poco. Y, bueno, Lidia Ugalde nos dice que, bueno, le echa flores a Fabricio. ¡Qué elegancia la de Francia, Fabricio! ¡Otra
Muchas
vez!
Muchas gracias, Lidia.
Y un aplauso a nuestra capacidad de producción. Se lo envié hace 10 milisegundos.
¿Tenemos más? Claro que sí. Angie Ramos nos dice que esto, pues, es un excelente programa, inmejorable panel de exponentes. Nuevas flores, más flores para Fabricio y Laura, Luisa.
Y Francisco para ti, Barrera, también para
Landeros. Gracias. Llama la atención el nivel de censura que estamos viviendo en México, aquí, donde los periodistas o grupos de poder pueden ofender, mentir, difamar a nuestro gobierno y a nuestra presidenta. Una voz que se suma a este señalamiento. Amparo Moreno dice que se impide legalmente que otros países usen la televisión pública para sus propios intereses. En lo personal, le causa indignación el anuncio antimigrante a todos, yo creo, porque dice que México es un país libre.
Que tienes que tener hielo en la sangre para no sentir nada de que te estén ofendiendo como nación, ¿no?
Claro, claro. Cristina Zárate nos dice que flores para Laura. El pueblo no les dio las concesiones, se las dieron los expresidentes, como Peña, que aumentó 20 años más las concesiones como pago por llevarlo al poder. ¿Qué opinan? También Rubén Hernández nos manda saludos y también expone el caso del asesinato de Buendía. ¿Cómo ven los comentarios?
Sí, no, bueno, ese es un caso que merece un programa completo.
Sí, la verdad, tomamos nota.
Tomamos nota de eso, pero yo nada más quería decir que efectivamente la idea, digamos, de que la oposición en este momento esté gritando censura, es para convalidar un discurso que vienen arrastrando desde el 2018, que México es una dictadura, ¿no? Una dictadura donde hay libertad de expresión, donde se vota regularmente, no solamente en los periodos para ello de elección de autoridades, sino en consultas públicas. Ahora vamos a votar por el Poder Judicial el 1 de junio, no se les olvide. Es esta dictadura extraña y este es un caso de censura. Entonces lo están tomando, digamos, como una bandera, que es más para revivir a sus partidos que ya están en niveles de aprobación muy bajos, para revivirlos con algún tipo de demanda, ¿no? Hoy hubo una concentración, por ejemplo, convocada por lo que solía llamarse la Marea Rosa, que ahora es este partido de Acosta Naranjo, y pues se hubieran ido a tomar un café al VIPS porque eran muy poquitos.
Pues ahí estuvo Gama, de hecho, estado en el Senado siguiendo muy de cerca toda la discusión. Además de ese relato que piden por acá, yo sí quisiera preguntarte también que nos ayudes a entender, para quienes no han seguido tan de cerca quizá el proceso de discusión, por qué, lo ponía Laura un poco en el primer bloque también de forma muy asertiva, es un tema de simplificación, digamos, de la administración pública, pero ¿por qué es importante el cambio del instituto a la agencia? ¿Qué funciones o qué diferencia hará que sea esta agencia quien asuma, digamos, esta regulación y este proyecto, digamos, de lo que debe ser la radiodifusión?
Claro. Bueno, básicamente esta nueva ley o esta iniciativa propuesta de nueva ley retoma alrededor del 80-85% de los artículos que ya están vigentes en la Ley Federal de Telecomunicaciones, la que ya está en operación. Y bueno, básicamente uno de los cambios trascendentales es justo la transferencia de facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, extinto instituto, a la nueva Agencia de Transformación Digital. Esta es una agencia básicamente que se va a encargar de o va a tener la rectoría de, pues, todo el espectro radioeléctrico. Se habla también muchísimo de los recursos orbitales, todo lo que tiene que ver con satélites, por supuesto, plataformas, redes sociales, todo esto va va a tener o va a estar a cargo la Agencia de Transformación Digital, y obviamente va a estar acompañado básicamente de otras instituciones como la Secretaría de Gobernación y otras secretarías, ¿no? Entonces, este es uno de los principales cambios, la transferencia de facultades. Por ahí la oposición también alerta que con esto se va a crear una superagencia que va a estar regulando todo desde el poder del Estado, ¿no? Y que va a estar la decisión o la toma de decisiones en una sola persona, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía básicamente un órgano ahí colegiado. Bueno, ese es un señalamiento que ellos hacen. Esta es una de las principales cambios que contiene. Pero yo también quisiera retomar el tema de los medios públicos. Por ejemplo, uh-huh. La misma iniciativa destaca el papel de los medios públicos, Canal 11, todo el SPR, por ejemplo, como medios informadores, sí, por supuesto, pero formadores de opinión pública, de críticos, ¿no? Y obviamente también impulsa el sentido social, la parte de cultural y tradiciones, ¿no? Incluso hay un apartado en donde se dan, beneficios a los medios concesionarios privados por impulsar contenidos que estén dirigidos a las audiencias, por ejemplo, culturales, educativos, ¿no? Todo eso.
Y entonces, de salud.
Hay también un beneficio para ellos, un descuento probablemente, en cuanto al pago de derechos por sus concesiones. Entonces, no es una ley que se satanice como tal, lo está haciendo prácticamente la oposición.
Y meto ahí nada más el apunte de que también la agencia, digamos, como su nombre indica y como son sus antecedentes, busca también la incorporación, digamos, de tecnologías emergentes para eficientar justamente su labor, lo cual también el mundo va para allá, obviamente, ¿no? Entonces, claro, Estos mecanismos sin duda serán fundamentales para ir descubriendo y explorando.
Sí, imagínate que la oposición dice que el IFETEL era más democrático. Al Estado mexicano, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo eligió una mayoría amplia de mexicanos. Tiene más representatividad y legitimidad que un organismo que era motivo de grilla entre los partidos políticos, y así se decidían a sus consejeros, que después además entraron en actos de corrupción, en fin. Pero lo que yo quería decir también es el asunto de las audiencias. Uh-huh. Se retoma en la ley el derecho a la información como un derecho de las audiencias, el derecho de réplica, etcétera, porque finalmente lo que estamos viendo es como lo que decías al principio, Luisa. Es decir, el afán de lucro, que es legítimo, digamos, de las empresas, no puede estar contrapuesto al derecho a la información. Ellos alegan que hay una contradicción entre libertad de expresión y derecho a la información. No debería existir esto si ellos no incurrieran cada vez más en falsedades. Uh-huh. En este episodio, por ejemplo, de TV Azteca, de ya no le haga caso a la Secretaría de Salud, uh-huh, a Hugo López Gatell.
Es que por eso es un derecho llave. No hay que dejar de aterrizarlo. La información es el derecho a la salud también, a la educación, a todo lo demás. Entonces, si no hay esa llave, exacto, le estás negando a la población derechos. El Estado no puede permitir eso.
Exacto, y no me puede venir a decir aquí al dueño de la televisora que es su libertad de expresión, claro, Decir eso.
Claro.
Pues no, es derecho a la información y están en juego las vidas de las personas.
Y va a haber sanciones.
Yo creo que todo es perfectible, evidentemente, y justo por eso es que hoy no se sube, ¿no? Para escuchar a otras voces. A ver, como yo mencionaba al principio, toma por sorpresa, también obedeciendo a una coyuntura. Y yo creo que estamos ante la oportunidad también de tomar casos súper representativos en Latinoamérica. Platicábamos un poco del caso de Brasil, ¿no? Por ejemplo, donde un juez ordena que se regulen estas plataformas digitales. No tienen nada de malo porque no todo el tiempo las plataformas digitales se utilizan para hacer el bien. En Brasil, grupos de ultraderecha, casi terroristas, intentaron tomar el gobierno, intentaron tomar las oficinas de gobierno, y lo único que se pedía, fue un plan entre independientemente del gobierno a nivel judicial, donde se dice, oye, tienes que cancelar estas cuentas porque están incitando al odio y también se está atentando en contra de la seguridad nacional. Entonces, me parece que se están escuchando las voces por algo, no está pasando hoy en este momento, y nada, bueno, me parece que hay que escuchar. Quedan varios días de estos foros, entonces no es así de catastrófico. No sé por qué le tenemos tanto miedo a que se le ponga orden al desorden histórico que impera desde 1960 en las leyes de telecomunicación.
Ahí nada más iba a apuntar, la presidenta dijo por ahí en alguna de las últimas mañaneras una cosa que es como que aterriza muy bien el asunto. Decía, es que no es el qué digan, es un tema de operación.
Claro.
Y sí, o sea, tú no puedes poner cualquier otro negocio, un hospital, un hotel, sin las reglas de protección civil, de salud, o sea, todos los negocios tienen reglas porque estamos lidiando con personas a las que hay que cuidar. Acá lo escandaloso es que están tratando de llevar la discusión a como si se fuera a reglamentar lo que la gente puede decir, pero es un tema de operación, sí. Exacto.
Claro.
Exacto, es un tema de operación. Y en el caso de los gobiernos extranjeros es un caso de contenido. Ustedes imagínense que el siguiente anuncio de los Estados Unidos en televisión abierta...
Pero es operación porque, o sea, se va a revisar, digamos...
Hay que revisarlo antes de que pase al aire. Yo nada más decía, estoy imaginando, si el siguiente, en lugar de ser en contra de los inmigrantes, es diciendo que la elección del Poder Judicial es dictadura. Claro. O que el Estado mexicano está ligado al crimen organizado. Ajá. Imagínense, para la seguridad nacional... lo que significa que se metan en los asuntos internos desde una pantalla de televisión abierta concesionada.
Que por eso me impresionó tanto lo que dijiste. O sea, imaginarnos en el espejo de qué pasaría si México fuera a Estados Unidos a meter estos comerciales en Telemundo, en las cadenas latinas, ¿no? A incitar a lo que quiera.
Sí, a insultarlos, a decirles drogadictos o pasadores de armas o lo que sea, ¿no?
Imagínate, nos cierran la frontera.
Una conversación que hemos ido avanzando. A ver, ya no puedes anunciar productos tóxicos en las horas de las infancias, pues. O sea, como que así es como se construyen sociedades más sanas. Y qué bueno que por lo menos esta discusión ya esté... ahora sí que en las casas, en ¿no? la mira pública. Tenemos un minutito, ¿con qué dejarían a nuestra audiencia? Particularmente tú, Gama, que estás ahí siguiendo la discusión. ¿Qué va a pasar estas semanas? ¿Qué seguir?
Bueno, yo de mano creo que está mal enfocado este debate. Tendría que posteriormente enfocarse en una nueva ley o en una primera ley referente a plataformas digitales, porque no la tenemos todavía. Entonces, ahí estaríamos sí enfocando las baterías. Y bueno, lo que sigue es básicamente en mayo estos diálogos, la recepción de voces de diversos sectores para posteriormente un periodo extraordinario en junio.
Ay, yo rapidísimo, que vean más Telepública, vean Televisión Pública ya después de todo esto.
Que vean Televisión Pública porque aquí sí podemos hablar de estas cosas y no tenemos conflicto de interés con que el corporativo dice que no podemos discutir.
Que no se nos olvide que se trata de un servicio comunitario, un servicio a la sociedad. Y con eso nos despedimos, gracias por su compañía, nos vemos mañana a esta hora en Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.